Bienvenidos al podcast. Como cada semana vamos a proseguir con nuestro tradicional repaso al catálogo de Astro CPC, hablando de los juegos a un nivel más técnico, a un nivel pues con más profundidad, a un nivel histórico, y lo vamos a hacer como siempre de la mano de la gente que sabe, porque como yo no tengo ni puta idea, pues aquí qué hacemos, pues invitar a la gente que sabe, y como no va a ser de otra manera, la auténtica Biblia enciclopedia humana de Astro CPC está aquí dispuesto para sacarnos del pozo de ignorancia en el que vivimos en este mundillo. Amigo Mauri, ¿qué dice el tío?
Te estaba relajando,
te hemos pillado en mal momento, estabas con la vera alomática y estabas con la bañerita.
Estoy preparándome para limpia puntita, limpia culito,
comidita. Oye, tú sabes que ya hay gente que está aquí deseando que tu niño tenga edad porque saben que es la esperanza del CPC, ¿no? Para el futuro.
Sí, porque si es por el padre, no hay futuro ninguno.
Con el padre estamos apañados. En fin, Mauri, vamos a seguir como siempre por el principio. Cuéntanos, ¿qué te ha parecido el programa y vamos a hacer la fe de rata? ¿Qué tenemos que decir por ahí?
No, Chema, yo te lo digo, el año pasado tenía para la fe de rata mucha, pero este año estáis todos acojonantemente, fantásticamente bien y no puedo decir nada.
Ah, pues eso es que te estarás durmiendo tú a lo mejor y no lo escuchas bien los programas.
Puede ser.
Bueno, ¿y del programa qué tal?
No, a mí me gusta mucho porque son dos juegos que nosotros jugamos mucho en la época, ¿no? Y el Enduro Racer, por ejemplo, descubrimos aquel truco que le das a dos teclas del teclado y empieza la moto a correr y el tiempo va muy lento. Ajá. Y el hasta el nivel cuarto, hasta el nivel 4 te llega sin tocar tú las teclas.
Ajá.
Pero estábamos allí y uno aporreó el teclado, tú sabes, el que se cabrea típico, y de repente la moto empieza a hacer y no sé si era control y del o una cosa así. La control y borrar, y la moto ganaba velocidad y entonces a ese lo jugamos mucho, y al trivial me lo compré yo, y eso era fiesta en casa.
El trivia es que además es el típico juego que es un vicio que te caga, pero bueno, vamos a empezar por el primero de ellos. Vamos a empezar como ya te habías lanzado un poco con Enduro Racer, pues vamos a empezar por el principio. ¿Qué nos puedes contar de Enduro Racer y de en este caso concreto? Está últimamente saliendo mucho Activision por el programa.
Sí, está saliendo Activision. Esta es la época más esclavista de Activision Inglaterra. Sí. No sé si habéis leído el libro del autor de la conversión de Retai a Spectrum.
El Bob Pape.
Pues Bob Pape hizo la versión de Spectrum, luego la versión de Astra, que se hacía en 5 minutos en Activision. Y el Bob Pape cuenta en su libro historias tan divertidas como tenía que dormir abajo del teclado, o sea, abajo de la mesita. Porque los encerraban prácticamente allí para que terminaran los juegos.
Joder, macho. Esto nos quejamos de las condiciones laborales del mercado del videojuego hoy en día, pero aquí se podría decir que era un pasado peor, ¿no?
Que si era un pasado peor. Wow, era increíble. Y el autor de estas versiones del Enduro Racer, el Matt Dean, es un turco. Ajá. Que fue a estudiar una ingeniería a Estados Unidos, digo, a Inglaterra, ¿no? Que fue hace un año de universidad, un Erasmus turco, por decirlo así. Y tenía colegas que hacían juegos de ordenador, y vio que daba dinero y dijo, yo quiero también.
Ajá.
Y entró en la plantación de algodón de Activision.
Oye, tú has tenido contacto con este hombre, ¿no?
Sí, de hecho, estas cosas. Cuando a finales de los 90, que todavía la internet era así muy, muy baby, y la gente te respondía cuando les escribía las cosas, ¿no?
Sí.
Yo empecé a intentar contactar con todo el mundo, ¿no? Yo dije, John Rima le tengo que decir muchas gracias, muchacho. Y empecé a contactar todo el mundo, y también digo yo, y voy a intentar contactar con la gente que hacía las peores versiones, ¿no?
Para que te cuenten por qué, ¿no?
¿Por qué? Para tener una explicación, ¿sabes? Porque es que no hacía... Para mí, no tiene mucho sentido que fueran juegos tan malos. Entonces, uno de los que yo contesté fue al Matt Dean. Si habéis visto sus juegos para CPC, pues todos son lamentables, ¿no? Y entonces, él me comentó las historias, ¿no? Él prácticamente estuvo trabajando en Activision prácticamente de inmigrante ilegal, ¿sabes? Porque él tuvo su bequita para estudiar en Inglaterra, pero cuando la beca se acabó...
Se tenía que buscar la vida, claro.
Exactamente, robar permiso y esas cosas no era así fácil. Y Activision se aprovechaba de esas cosas, bueno, que sí se aprovechaban. Entonces, él hacía las versiones de Spectrum. Y las versiones de Astra no se llevaban ni 5 minutos.
Joder, ya es todo mal rollo, ¿eh?
Que se llama mal rollo, es muy, muy triste. Bueno, pues yo entablé una relación así buena con el MED, ¿no? Porque si tú vas a personas así con educación, las personas siempre responden bien.
Claro.
Y bueno, preguntando y demás, y entonces él me comentó que él estaba intentando buscar las fuentes de sus juegos antiguos para hacer versiones modernas para móviles. Ajá. Y yo le dije, pues si me encuentras las versiones de CPC, pásamelas y hacemos unas versiones de CPC como tienen que ser hecho, como hicimos con el R-Type, ¿no? Yo le mostré el R-Type, le digo, mira, claro, podemos hacer cosas así y en cierto modo damos una visión de cómo podía haber sido, seguimos respetando tu trabajo y además le damos un poco más de publicidad a esos juegos tuyos que vayas a sacar para Android. Entonces él dijo, ok, no sé qué, perfecto. Digo, ya, bueno. Había cosas así que, por ejemplo, no sé si os acordáis de cuando rescaté los juegos de las luchas de viejecita, el de Crosswise.
Los de Clockwise, ¿eh?
Los juegos del Dean Hackbutton, ¿no? Yo con él también fue una cosa así y, bueno, tú sabes, esos contactos por carta siempre son, a veces pasan años entre conseguir una respuesta u otra, ¿no?
Claro.
Él nunca pierde la esperanza. Entonces, 3 o 4 años después, Dean me mandó todos los juegos.
Ajá.
CPC, y los conseguimos preservar. Pues con Net ha sido prácticamente una cosa así. Entonces hubo un instante en el que él se iba a mover con la esposa, quería ir a vivir unos años en Barcelona, montó un estudio en Barcelona. Yo le ayudé, le recomendé, le di cosas, le di muchos trucos de qué hacer, cómo no sé qué. Y el año pasado, con esa cosa de que la gente tenía que quedarse en casa, no sé, que ocurrió algo, ¿no? Y sigue ocurriendo. Pues contacté de nuevo al MEC porque además estaba publicando un libro en turco sobre la historia de su vida.
Ajá.
Y le digo, hey MEC, ¿encontraste los juegos de CPC? Y me dice el capullo, vendí todos los derechos de mis juegos a los americanos de no sé qué, a los de la mierda, esa consola, esa, el pueblo es esa canalla, no sé si lo del Evercade o algo así. Entonces,
¿Seguro que fueron ellos? ¿No fue a Pico Interactive?
Ah, no, Pico Interactive, perdón, Pico. Es que,
Pico Interactive. Me quería sonar algo de que había sido a Pico Interactive, al amigo mexicano aquí.
Ah, pues eso. Entonces, por desgracia, no puedo tocar ya esos juegos para nada, porque ese tío no suelta nada, no va a dar nada. Y para mí ha sido una desilusión grande, ¿sabes? Yo dije, yo era para pasármelo, para intentar hacer aquello que habíamos hablado hace años. Entonces, bueno, en fin.
Entró el dinero por medio y se fue todo el carete. Pues nada, sí, ahora.
Sí, no, Chema, esta gente mal vende por 4 duros, ¿sabes? Que no es que él haya ganado ningún dinero, ni haya. No.
Es que eso es lo peor de todo, que es que luego posiblemente incluso lo haya dado por royalty, que no me extrañaría nada, viendo el modo operandi del otro personaje. En fin, vamos a bajarnos al barro, que esta conversión promete, la de Enduro Race, pero promete que va a explicar muchas cosas de cómo no se hacen las cosas, ¿no?
Sí, o sea, si pensábamos que habíamos tocado fondo con el Newfoundland Story o las tres luces de Glauron, todavía no habíamos visto nada. Aquí tenemos Enduro Racer, el emulador de Spectrum corriendo en Astra.
Oh, espera. Vamos a explicarlo tranquilamente. Me estás hablando, Mauri, de que aquí ya no es que estemos usando pantalla, no, es que directamente es casi un emulador de Spectrum.
Es casi un emulador de Spectrum. ¿Cómo funciona? El juego tiene... No tiene doble buffer, tiene triple buffer. No es triple buffer, pero es una. Tiene 3 copias de la pantalla. ¿Qué tiene el maldito? Tiene un lugar en memoria donde está pintando la pantalla del juego en modo 2, o sea, en modo Spectrum.
Te va a decir que hemos aprendido ya de que si está pintando la pantalla en modo 2, quiere decir conversión de Spectrum normalmente. Salvo en casos muy puntuales, como puntualmente el Renault, que era por tema de ahorro de memoria, pero no va a generar por taco de Spectrum. Sigue.
Por taco de Spectrum. ¿Qué hace el tipo? El tipo pinta la pantalla así en monocromo y después tiene un código que va cambiando, que va pintando en la memoria de CPC de vídeo. Los píxeles, o sea, lo recordamos, lo ampliamos y le intenta dar color. Pero ¿qué ocurre? Que el tiempo que tarda en pintar esa un frame entero son 12 frames. O sea, podemos ver unas cuatro imágenes por segundo, una cosa así. Y como es tan lento copiando y convirtiendo, usa doble buffer. O sea, está tirando 32K de memoria.
Porque era tan lento que si no lo hace así, el tearing iba a ser insoportable. Es decir, esto de que te pilla justo en medio de una transición y te sale a lo mejor un fotograma partido por la mitad, una cosa desplazada, otra, iba a ser insoportable siendo tan lento, ¿no?
Sí, sí, ibas a ver como eso 8 o 9 veces en la pantalla. Entonces, usa un doble buffer para eso. O sea, hemos visto que el New Zealand History del buffer ese copiaba la memoria de vídeo.
Pues aquí lo copia, pero lo copia un doble buffer para evitar un tearing que se produce por lo lento que va todo, ¿no?
Exactamente, Chema. Tequila, tequila. Entonces, es una desgracia mayúscula a todos los niveles. Porque, ¿qué hace? Imaginarse, cada byte que lee de esa copia de la pantalla de Spectrum tiene que ampliarlo y darle color. Usa unas tablas para darle color. Entonces, ¿qué hice yo? Digo, vamos a ver. Cojo y puso el juego en monocromo. Al tirar, al eliminar esa conversión de color, al solo dejar la parte de ampliar el píxel, el juego ya va más rápido. Bueno, más rápido. ¡Ja! Si ahora tardaba 12 frames, pues ahora me está tardando 8, una cosa así, 7.5.
Bueno, o sea, no iría rápido en el sentido de fluidez, pero al menos le has metido un aumento de velocidad de un 30-35%.
Sí. Pero totalmente monocromo. O sea,
Pero tú, es que no tienes visión de futuro. Tú esto lo vendes con tres cachos de papel de celofán para pegarlo en la pantalla y ya está, y te queda así más chulo.
Hostia, Chema, pues eso tenía que haber sido. Como el festival, hubiera sido mucho más rápido. Activision vendía el juego, sus celofanes coloridos, pues ponía las tres franjas de colores que tiene el juego y para adelante.
Ya se hubiera ganado más dinero, en fin. Perdona que te interrumpa, Misha. Entonces estamos hablando, ¿no? Que tú a nivel interno has visto cómo funciona el juego, has visto el tema del triple buffer, te has cargado directamente uno y la tabla de conversión que digamos que coge y le mete el color y va un poquito más rápido. Pero esto quiere decir que es que no existe el concepto de paleta de color, ¿o qué va con eso?
No existe. De hecho, en el menú, si recordáis el menú hay como un ciclo de colores, ¿no? Las letras están cambiando entre azul y verde. Sí. ¿Qué está haciendo el señor Medding dentro? ¿Cómo hace el cambio de colores? Pintando las letras de nuevo. O sea, en vez de cambiar el color, o sea, en vez de hacer un... En Basic, tiene que 4,13,22... Pues el tipo va pintando las letras, primero de verde, después de azul, primero de verde, después de azul, primero de verde, después de azul.
O sea, ya no solo, o sea, tirando ahí el procesador a tomar por culo y gastando memoria saco paco, ¿no?
Exactamente, una cosa tan estúpida, es que no hace ningún sentido. Dios mío. Por supuesto, los gráficos están en mode 2, o sea, en modo Spectrum. Y no sé qué más podemos decir, la música, perdón, no hay música, ¿no? Lógicamente. Pero usa el emulador de Beeper de Spectrum del Medin. Que es el emulador de Beeper de Spectrum. El emulador de Beeper de Spectrum. Todos sabemos que el Spectrum es una chicharra que tú le pones corriente o tira corriente y hace. Mientras que el chip de sonido, el AI griega o el PSG, como le queramos llamar, son tres canales de sonido. Independiente y demás. ¿Cómo funciona este emulador de Spectrum? Este emulador de sonido de Spectrum coge un canal de los tres canales de sonido del AI, pones el volumen de ese canal al máximo y mandas las frecuencias ahí a saco. Entonces estás usando un solo canal, está usándolo mal, está usando el volumen al máximo, sale esa chicharra desagradable y lo mejor de todo, el Astra, el chip de sonido de Astra está en estéreo. En serio, ¿por qué? Porque Astra mezcló el canal A, lo puso por la izquierda, el canal C por la derecha y el canal B está en los dos para sonar por los dos lados.
Correcto.
Si tú te pones los cascos no para escuchar el sonido, verás que solo se escucha el sonido por un lado, o sea, encima ni escogió el canal del medio, entonces
o sea, que ni siquiera el algoritmo del sonido estaba bien hecho, ¿no? Que en vez de sacarlo por el medio lo sacaba por un lado.
Entonces, si como comprenderemos, si no se preocuparon en eso, ustedes creen que se van a preocupar, mira si había algún error en el juego. Es que si tardaron 5 minutos en convertirlo, en probar el juego, ¿qué tardaron? Nada.
Menos aún. Madre mía de mi alma. Y entonces algún bugarro se escapó, ¿no?
Sí, el bugarro es el que se le olvida cuando llega al último nivel de incrementar el tiempo, ¿no? Que para los puntos de bono. Entonces, para el tiempo, para la rutina, que para, pero no termina de contar esos puntos y se queda ahí hasta el fin de los tiempos. Entonces, una proeza. Aunque yo he hecho esa modificación, no es una modificación que voy a publicar. ¿Por qué? Porque, Chema, hay que... A no ser que venda los celofán, hay que tocar el juego entero. Entonces, yo tenía esa esperanza de que él me iba a pasar a los fuentes de los juegos, uh-huh. aunque mi interés mayor no era el Enduro Racer, mi interés mayor era el Hammer Fist uh-huh. y el Time Machine, que eran dos juegos muy decentes, pero que tienen un terminado así de malo, o el Last Ninja, ¿no? El Last Ninja 2 también podía haber sido un juego para darle un...
El monocromo ahí se queda rarillo, ¿no?
Y el emulador de chip de Spectrum también. Que yo donde conocí el emulador del chip de sonido de Spectrum, o del chip de la chicharra de Spectrum, fue de la Ninja 2. Esa música del principio que todo el mundo dice, no, es que está hecha sin a propósito en Astran. No está hecha sin a propósito en Astran. Está emulando el Spectrum.
Qué desastre, madre mía. En fin, sácanos de esta desesperación y vamos a hablar de cosas un poquito más bonitas, ¿no? Porque yo entiendo que del trivia podemos hablar de cosas mejores, ¿no?
Oh, el trivial es otro mundo. El trivial, para que nos hagamos una idea, uh-huh. la empresa funcionaba como la Oxford Development, funcionaba como la Art Digital, la del Forgotten World, o sea, un uh-huh. grafista uh-huh. para todo y 6 programadores. Entonces, uh-huh. es como lo que hablamos el otro día, uh-huh. de que cuando había algún problema, se resolvían entre ellos y tenían ese pique entre ellos sano, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, vamos a comenzar por cómo empieza esa empresa y demás, ¿no?
Vale. Cuéntame.
Ok. Pues la empresa está fundada por el David Pringle, que es el de las patatas Pringle. No. es un escocés, un físico escocés que entró en la cátedra de física nuclear de Oxford en el año a comienzos de los 80. Uh-huh. Sí, un bicharraco de eso. Uh-huh. O un sinvergüenza, pero vamos, por lo menos digamos que es un bicharraco, ¿no? Uh-huh. Entonces, la cátedra de física nuclear de Oxford, uh-huh. él publicó muchos papers, son muchas cosas, y en el año 83 decidió montar una empresa de videojuegos. ¡Hola, de tu arte!
¡Qué arte! Pero Oxford tiene un pique importante con otra universidad británica, ¿no?
Sí, con Cambridge. De hecho, hay historias del pique que había entre esta empresa uh-huh. y la gente del Elite, David Braben y el otro, que eran de Cambridge, y la gente de BBC, que la gente de BBC era de Cambridge. Uh-huh. Más... Sí, en este pique yo siempre estoy a favor de Cambridge, porque en Cambridge es donde se conocieron los Monty Python y fue lo que hizo posible esa locura. Pero sí, había un pique sano, ¿no? Además, los juegos de esta gente eran muy intelectuales, o digamos que de
educativos, eran juegos educativos.
Eran juegos educativos. El primer juego, es el Macbeth de Shakespeare, okay. ¿no? Es un conversacional. Uh-huh. Commodore 64 basado en Macbeth. Viene el empaquetado, es lindo, ¿no? La caja, una caja bonita. Viene un librito, ¿no? Con uh-huh. la obra de Macbeth.
Ajá.
Una cosa sensacional, solo que era un intento como de meterlo también en las escuelas, ¿sabes? O sea, uh-huh. era como intentar hacer un programa educativo para decir, programa educativo, compre y demás, ¿no? Porque era la visión de los de las clases altas, ¿no? Que podían pagarse Cambridge y Oxford, ¿no? Uh-huh.
Vale, entiendo. Entonces, aquí los personajes estos hacen una edición interesante, podríamos decir, ¿no? Que a lo mejor quedaría muy bonita la estantería a día de hoy, pero que yo entiendo que esto a los niños como que le tiraría un poco para atrás, ¿no?
Totalmente. Pero Chema, ¿te acuerdas también del Hobbit, que también venía con su libraco?
Cierto. Bueno, me estoy acordando también de juegos como el Elite o el Star Glider, que venían con novelitas también dentro y estas cosas.
Entonces, ahora yo me acuerdo de Don Quijote, ¿no?
Pues lo que pasa es que si haces una edición con el Quijote, como metas la primera y la segunda parte, te va a ocupar más el libro que la caja del juego, ¿eh?
Ah, pero imagínate si Dynami hubiera tenido visión de futuro uh-huh. y hubiera hecho un Quijote ilustrado por Aspiri.
¡Oh! Bueno, pintaje raro, único, very rare, 3.000 euros en eBay a día de hoy, fácilmente.
La Dulcinea con la personalidad así impotente.
Tengo una cosa media con Carlos Cabezuelo, que hace tiempo que no hablo con él, que se lo voy a comentar, que teníamos pendiente de hacer gráfico del Quijote, pero de fotograma de la serie de animación, para cambiar los gráficos del juego. Que eso puede quedar chulo, ¿eh?
Sí, sí, yo creo que puede quedar muy chulo. Y yo recomendaría realmente que le metieras mano en el DAT. Porque, ¿cuál es el problema para mí el Quijote? Que tiene unas cosas que son muy injustas, Chema. Muy injustas, de verdad. Lo de la hambre, lo que hablamos del tablón.
Cierto.
Entonces, quizás se podría intentar coger las partes más, más interesantes, añadir alguna cosita así más, o basarlo incluso más en la serie de dibujos y hacerlo en el DAT. Yo creo que quedaría muy chulo y seguro que se anima mucha gente.
Bueno, esto para cuando tu niño te vaya ya a la mili y entonces tenga tú más tiempo para estas cosas. Cuéntanos un poco de la empresa esta de Oxford. Esta gente como venían del ámbito universitario, ¿no? De una universidad de más o menos de élite de allí de Inglaterra, como que se nota, ¿no? Un poco en sus juegos que el tipo de clase social a la que pertenecen, ¿no?
Sí, sí. Vamos a ver. Uno de los primeros es el Sailing, que es un simulador de
catamarán, ¿no? De vela.
Para Activision, La gente trabajaban por fuera, ¿sabes? No. Y el otro es la gran tragedia de la clase alta inglesa, ¿no? El HMS Titanic, ¿no? Que van allí al Titanic para procurar las joyas de los abuelos, ¿no? De la gente de Oxford. Es que ahí tengo que hacer una crítica grandísima a CPC Power.
Cuéntame.
¿CPC Power se inventa juegos que no existen? Porque el HMS Titanic nunca salió para CPC. Pero te aparece, tienes tu página en CPC Power, dicen que había una versión prevista. Pero ¿qué ocurre? Te vas a hacer Spectrum Computing, o Lemon 64, no sé qué, no sé cuánto, y el enlace siempre te lleva a esa página de CPC Power de un juego inexistente. Entonces, me inventan unos juegos así, y luego, por ejemplo, de Oxford mismo, de esta gente, hay tres o cuatro juegos que están sin acreditar. El Sailing no está acreditado, y en la pantalla de título pone así de grande, Oxford Development. El Yes Prime Minister, que es una sátira basada en una comedia inglesa sobre un primer ministro, también es de esta gente, no está acreditado. Hay otro más así, en ese estilo, que no están acreditados a ellos, ¿no? Y entonces me pone un juego inexistente, ese sí tiene unos créditos así, que tampoco está acreditado a ellos, pero bueno, que no, es una crítica en el sentido de que yo llevo corrigiendo páginas de CPC Power toda mi vida, muchacho, es ninguna más, porque es que hay cosas que ya yo ya no doy.
Es que el pobre de Bruno no puede tampoco con los 18.000 fichas o algo que hay ya. O sea, que la gente que sí, que hay que animar a la gente que ve algún error o que ve alguna cosa que está mal, pues que se anime y le escriba a Bruno Kukulkan y que pueda ir siguiendo mejorando la página de una de las páginas, sí, de referencia del mundillo, junto a Rules, claro que sí.
En la propia página de la ficha del juego abajo te pone para indicarle el error, ¿no? Entonces tú escribes allí y dices, los credits, mira aquí la pantalla de título que es Oxford. Bruno. Y el Bruno responde y la siguiente actualización que hace esas cosas las pone, ¿no? Pero es que hay unas cosas así, mucho foco en unas cosas que no deberían tener foco ninguno y otras en las que son así más o menos importantes que no están. Vale. Pero bueno.
Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Le tiraremos de la orejilla a Bruno. Vámonos con el trivia, porque siendo un juego tan conocido, que además era caro en digamos, el juego físico, pero no sé si eran, recordar que eran 5.000 peras o algo así lo que costaba, mientras que el juego de ordenador era bastante más barato, yo entiendo que esta gente tuvo que vender a puertas, ¿no?
Sí, sí, pero a puertas, Chema. Ese es el otro juego, La Caza del Octubre Rojo. La Caza del Octubre Rojo fue el gran éxito de Oxford antes del Trivial. Ellos vendieron 25.000 copias en Europa del juego, Alemania, Francia, España, Inglaterra, y en Estados Unidos vendieron 100.000 copias del juego. Y en Estados Unidos vendieron solo versión de PC y Commodore 64. Entonces, ese fue el gran juego de ellos, ¿no? Hasta que llegó el Trivial. El Trivial, ellos comentan, antes de tener la versión de Amiga publicada, que habían vendido 500.000 de copias en el mundo. Del Trivial, en versiones de Astra, Spectrum, Commodore 64, 2... Y no solo eso, ellos hablan de que habían hecho casi 90 versiones del juego, porque ellos consideran que una versión del Trivial, por ejemplo la de Astra, tuvo versión española, versión alemana, versión inglesa, versión francesa.
Correcto.
Y puede ser, Chema, que existe una versión australiana, porque ellos comentaban como versiones diferentes la versión inglesa de la australiana, que tenía preguntas diferentes.
Vale. Sí, un poco localizado, ¿no? Porque el juego no solo estaba traducido al castellano, sino que muchas preguntas estaban localizadas al mercado español, que te hacían preguntas de cosas que un español podía saber, ¿no?
Sí, sí. Por ejemplo, ellos dicen eso. de diferentes versiones. Entonces, imagino que la de MS-DOS tendría versión americana, inglesa y australiana. CPC puede haber una versión australiana. Rafa, Jaime, Pineis, Esteban, hay un juego perdido. Entonces, ellos venden 500,000 de copias de ese juego al comienzo. Y hablaremos en la parte técnica y demás, pero por ejemplo, la empresa funciona bien, ellos van haciendo sus juegos, son felices, hacen muchos trial pulses. Y Empire, que es una distribuidora inglesa, decide tener un equipo de programación propio. ¿Y qué hacen? Compran a esta empresa, Outfor Digital, y lo transforman en Empire, que es cuando vienen los juegos del el del Capitán América, el Gaza.
Ah, es verdad, es verdad.
Entonces, esos juegos son la gente de Ode, pero ya dentro de Empire.
Ajá.
Aunque las versiones de 8 bits creo que ya no eran de ellos, ¿no? Que eran de una empresa llamada Bedrock Software, una cosa así.
Vale, vale, muy interesante. Bueno, ¿qué nos puedes contar del trivia a nivel técnico? Porque siendo un juego así, más o menos pausado, ¿no? Que es un juego cultural, que no hay mucha acción, pero seguro que tiene cositas por ahí escondidas que no van a dejar con el culo torcido.
La más conocida por todo el mundo, que esa la sabemos, era que el formato de la cinta de las preguntas es compatible Spectrum, Astran y Commodore 64.
Correcto. Esto quiere decir que tú necesitas la cinta del binario para tu máquina. Es así, tiene que ser de tu máquina. Es decir, la cinta del programa tiene que ser el CPC de Spectrum o de Commodore. Pero que si la cinta de preguntas se te ha jodido, tú puedes coger una cinta de preguntas de versión Commodore y la puedes cargar sin ningún problema. Y te la coges sin problema.
Sí, sí, y lo que no he probado es si las versiones de distintos idiomas también las coge, que yo creo que también, solo que quizá pues aparecerá la ñ en lugar de algún acepto francés y cosas así, pero yo creo que debe funcionar.
Pues yo creo que yo creo que tengo por aquí una versión alemana y una española, igual hago la prueba, no, una inglesa, igual hago la prueba luego.
No sé si funciona, yo creo que podría funcionar, pues ese formato de carga ellos lo usaban desde siempre, solo que con el Trivial pues pudieron aprovechar esa cosa, porque al fin y al cabo ellos codifican la información para que sea independiente de la máquina. O sea, el texto no hay muchos problemas y los gráficos que ocurren. En realidad, los grafiquiños que salen son así como vectoriales y las musiquitas son musiquitas así más simplorras, ¿no? Pero es lo que hablábamos, como tenían un equipo así bien organizado, tenían muchos programadores, entonces podían enfocarse en hacer versiones muy buenas, ¿no? Y entonces, técnicamente, el Trivial es muy bueno, es muy bueno. En CPC, la pantalla de carga es en mode 2. El juego, el menú está en mode 1. En medio del juego tenemos mezclado mode 1, que es la parte del tablero, mode 0, la parte de abajo.
Correcto.
Y todo queda así como muy natural. Y durante las preguntas, la parte de arriba de las preguntas está en mode 1 para que escriba el texto muy nítido y la parte de abajo está en mode 0.
O sea que está mezclando modos en la misma pantalla con facilidad y sin que se note ningún tipo de problema, ¿no?
Nada, y todo queda muy natural. Pero lo más sorprendente, Gemma, y que lo que me dejó con el, como diría el Roberto, el culo torcido, es que usa Actual Hardware.
¡Oh! Ese desconocido, ese gran desconocido. En las transiciones, entiendo, ¿no?
En las transiciones, cuando hace la transición que hace un scroll hacia la derecha, está usando Actual Hardware. Yo me quedé así. Ahora tengo que actualizar la página porque hay un juego más que tiene Actual Hardware. Y, vale, es un Actual Hardware muy simple. Simplemente mueve la pantalla y va llenando de ceros por el otro lado, de blanco, pero usa Scroll Hardware. O sea, los tipos, es que luego hablamos, ¿no?, que el Scroll Hardware, ese gran desconocido, esa cosa imposible, pero lo usaron muy bien, de forma correcta, a un instante que era interesante darle ese uso, y que le daba una diferencia. Otra cosa genial, como hemos visto, cuando hay estos grupos así, de gente muy preparada y demás, intentan aprovechar bien las máquinas, entonces usan como todas las máquinas, excepto el Spectrum, tiene el tamaño de ancho de pantalla de 160 o 320 píxeles, si es baja o media resolución. Entonces, usa la pantalla en formato estándar CPC. Y, por ejemplo, si habéis visto la versión de Spectrum, está todo más junto. Y la habitación donde está secuestrado el pobre presentador, ¿no? es como, vamos a dar dos referencias, ¿no? Vamos a dar, o es como si fuera la habitación de Fermat, si os gustan las películas españolas, ¿no? O Saw, ¿no? Si os gustan las películas. el pobre muñeco de Spectrum está allí. ¡Ah, socorro!
¡Qué arte! Y bueno, pues entonces, por lo que nos está contando aquí, el tema de Está bien hecho, ¿no? Tienes bien el tema de impresión de en pantalla, con su multimodo, sabiendo de, pues eso, haciendo la diferencia de zona. Creo entender, ¿no?, que la diferencia tal vez se la hace con raste, ¿no? Que cuando detecta tal, sí, cambias sí, de sí. modo, y luego cuando pasa de otra determinada línea vuelve a cambiar si es necesario y tal. Que incluso usa su scrollito por hardware para hacer la, digamos, la transición del desplazamiento, que ya hemos descubierto más juegos, ¿no? Que nos han dejado un poco locos, como lo del laberinto de Sultán, que lo usara para hacer el tembleque de la pantalla. Y tal. Así que podríamos decir, ¿no?, que nuevamente estaremos hablando en un juego que muy posiblemente se estuvo desarrollando simultáneamente sus diferentes versiones y que no se hizo uno y luego se portó de aquella manera a otra, ¿no?
Exactamente, Chema, exactamente. Cuando trabajan en conjunto es cuando se dan buenos resultados y se aprovechan bien las máquinas. Esa versión de CPC es muy buena en todo sentido. Y el juego está bien hecho en el sentido de que si hubiera sido otro juego cutre, tú le dabas al multifase, mirabas en memoria y podías haber encontrado las preguntas y las respuestas, ¿no? Aquí claro. Las preguntas y las respuestas están en todo tiempo encriptadas, o sea, solo se desencripta a la hora de imprimir. Es un estilo moderno de hacer las cosas. ¿Por qué un estilo moderno? Porque esta gente de Oxford tenían acceso a máquinas con Unix. Ajá. Y entonces es un poco en el estilo de las contraseñas de las máquinas con Unix, cómo funcionan, que se van encriptando o desencriptando cuando se necesita esa información. Entonces, técnicamente es muy chulo, está muy bien hecho, y la única pena es que habría que dedicar un tiempo a desencriptar cómo están esas preguntas encriptadas para poder crear bancos de preguntas nuevas, que eso sería una cosa chula para hacer con ese juego. Yo creo que quedaría súper genial meter preguntas nuevas, más actuales.
Hostia, pues la verdad que sí, incluso podríamos hacer una versión CP0 Silver ahí, haciendo preguntas del mundillo actual y estas
sí,
cosas.
Sí, ¿no? podría ser una cosa así a largo plazo, porque el juego técnicamente ya es un juego que ha envejecido muy bien. Incluso lo que comentaba el invitado, que me gustó mucho, ¿no? Que le juegas con los hijos y encima le da temas para hablar, ¿sabes? Uh-huh. Cuando hablaban de las pesetas y demás. Yo creo que hay juegos que son eternos en ese sentido, ¿no? Y este es uno de ellos, ¿no? Y la versión de CPC es muy buena.
Correcto, y también me recuerda a mi amigo Joshua Hace Cultura, que desde aquí le mandamos un abrazo, que tiene también una tradición el particular, creo recordar que es el día o en la Nochebuena o el día de Navidad, una de las dos, tiene la costumbre de echarse una partida al Trivial, en su caso, la máquina equivocada, la del Commodore 64, con la familia, y que son tradiciones, pues mira, que son bonitas, ¿no? Después de tantos años, pues seguir haciendo estas cosas. Amigo Mauri, hablando de tradiciones, el callo hoy no nos ha cantado, así que estaremos atentos a su próximo debut en el aspecto musical, y que a ti, como siempre, pues te espero con mucho interés, con muchas ganas, a ver qué nos cuenta la semana que viene.
Venga, un abrazo, Chema. Esto fue muy tranquilo. El callo es que está ahí con la abuela, entonces la abuela estará a punto de morir, tendré que ir a salvarla.
cuando tu hijo escuche estas cosas dentro de 10 años, va a tener que pagarle el psicólogo, ¿eh?
Sí, pobre, sí. Pero bueno, no, ya ocultaremos esto en internet.
Tendremos que hacer ediciones aquí para que Petrillo. Un abrazo grande, artista.
Chao, Chema.
Qué grande este hombre. Y nosotros por nuestra parte, seguimos. Y para finalizar con este podcast, vamos a proceder a leer vuestro comentario. Sabéis que tenéis libertad de expresión en este apartado del podcast, así que vamos a ver qué nos habéis dejado en el correo, en iVoox y en YouTube, como normalmente. En el correo electrónico no habéis enviado nada, pues como habéis hecho en Twitter, trabajo que me ahorro. Ay, qué poco me queréis. Si nos vamos a los comentarios del podcast 127 en iVoox, tenemos al amigo Paco Billy, que comenta: en primer lugar, felicitarte por estos podcast espectaculares. Una mijita astra, pero geniales, jejeje. Me ha retrotraído a una situación de mi pasado de la que no me acordaba en cuanto al aparato ortopédico para la pantalla. En la época yo era de Spectrum, y aunque sigo siéndolo, disfruto en la actualidad todos los micros de los 80, sobre todo Spectrum y Astra. Por eso he de decir que al no poder comprar el cacharro ese para ver la tele y para apaciguar los reproches de mi madre respecto a la pérdida de visión por el número de horas delante de la caja tonta, compré papel film transparente y forré la pantalla para convencerla de que aquel invento mío impedía que los rayos ultravioleta que emitía la tele serían anulados totalmente. Joder, qué tiempo. Por cierto, las tornillas o gafas. Pues sí, Paco Billy, yo tenía gafas también en la época y me operé. Me operé con láser y me quité las gafas, y ahora con la VG me parece a mí que me va a tocar ponerme las otra vez. En fin, muchas gracias por comentar. el amigo Pentapolín, que siempre está ahí al tanto, comenta: Posca 126, como aquel famoso coche de SEA, coche con el que creo recordar que fue el primer coche que yo cogí en mi vida, siendo un moco todavía bastante menor de edad. En fin, un abrazo, amigo Pentapolín. Y seguimos en iVoox y nos vamos al Posca 127. Tenemos a José Muñoz García, que comenta: madre mía, Chema, muchísimas felicidades a ambos. Conseguí que siga pegado a los auriculares sin pausa. Va a ser verdad que la edad dorada del videojuego estaba en nuestra cabeza. Hay cada chapuza de programación impresionante. Bueno, hoy en día también se ven muchas chapuzas de juego moderno. Un abrazo fuerte y seguí así. Bueno, abrazo de vuelta para ti, amigo mío. Anónimo vuelve a comentar y comenta: buena otra vez, vuelvo a ser el anónimo. Guiñito. Vuestros podcasts son pura magia. Aún estoy escuchando los podcasts antiguos que voy alternando con lo nuevo que subí, y como me habéis mencionado, y como soy un poco torpe y no sé cómo ponerme nombre y foto por aquí, me voy a presentar. Soy Manuel, de Santa Coloma de Gramanet, cosecha del 78 y poseído en su día de un 464 fósforo verde. ¡Oh, qué tiempo! También decía que soy un perturbado mental de Pecua, con lo bien que iba. Muchísimas gracias otra vez por estos programas que valen oro. Pues muchísimas gracias a ti por haber comentado. Si te quieres poner fotito y nombre, tienes que registrarte en la web de iVoox. Y ya después nos puedes hacer follow, nos puedes pues comentar con tu nombre, con tu iconito y con lo que tú quieras. Muchísimas gracias. El amigo Pentapolín, que nunca se pierde una, comenta: en poco rato y Mauri ha puesto al por del pollito a caer de un burro. Menuda chapucilla, ni que lo hubiera hecho yo, dice. Pues sí, la verdad que nos ha destrozado un poco un juego que, bueno, que a algunos les teníamos cariño, pero como siempre decimos, la música del juego, el auténtico musicón de ese juego, pues se le perdona. Si nos vamos a los comentarios de YouTube, tenemos al amigo Juan que juega diciendo: pole. Pues efectivamente, te ha llevado a la pole. ¡Hala! Es que eres más rápido del oeste, sí, señor amigo mío. Un abrazo muy grande, Juanje. El amigo David Macho comenta: Forgotten Worlds es la secuela del Side Arms, donde también manejábamos un humanoide que se podía convertir en robot y en nave. Hubo conversión para CPC, que es patética. Mucho mejor este Forgotten World, pero de lejos. A lo que yo le preguntaba, porque me quería sonar, el Side Arms no era aquel que te dejaba jugar durante la track mode. Y comenta: sí, podíamos ver un rato los dos personajes cuando se unían formando el super robot. Mucha pasta me dejé en esa recreativa en su momento. Mira, en cambio, la recreativa del Forgotten World no la vi nunca. Lo conocí directamente en Mega Drive y después en CPC. Yo me acuerdo de la recreativa del Side Arms, efectivamente por eso, porque era de la única que yo recuerde que cuando estaba en el modo demostración, pues te podías poner hace un poco el chorra. Bah, eran 10 segundos máximo. En fin, un abrazo grande, David. El amigo Carlos Peregrín le manda un mensaje al amigo Fran Fernández y le comenta: amigo Fran, no hay prisa con esa play, ya sabe que la familia es más importante. Me alegra ver que sigue disfrutando de los videojuegos, que es lo que tanta alegría nos da. Montero V4 comenta: gracias por descubrirme otros dos títulos con buenísima pinta, para mí completamente desconocidos. Pues la gracias a usted siempre, caballero, y a nuestro invitado que los ha elegido. David Macho vuelve a aparecer por aquí y comenta: como bien dice el invitado, el New Zealand Story CPC tiene varios bugs que permiten atravesar un muro, con lo cual acortar mapeado era relativamente sencillo. A falta de puertas secretas remolino para soltar entre fases, bueno, eran estos bugs, porque sin estos atajos el juego era bastante extenso. Pues la verdad que sí, que se hacía bastante, bastante larguete. Y si nos vamos a los comentarios del Posca 127 en YouTube, pues no habéis comentado nada, pero supongo que estaréis cabreados porque apuestan por ha caído un burro pollito. Pues nada más, no voy a obligar porque no se puede. ¡Hala! Nos vemos en el próximo Posca, la próxima grabación o lo que quiera que toque. Os queremos mucho. Un abrazo, familia, cuidarse. ¡Hasta luego!